Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para estar por esta actividad que es tan importante para nuestras vidas y para honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad de permitirnos ser fieles contigo, Señor, en aprender tu palabra, en llegar a ti para ser vasijas de honor con tu verdad. Te pedimos que estas cosas que vamos a aprender las utilicemos en nuestra vida diaria para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Estamos en Colosenses 2, 1 y 2. Dice lo siguiente: porque es mi propósito para ustedes que sepan qué gran combate me mantengo teniendo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es ir al griego, como comenzamos la semana pasada, y a ver lo que quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras. Y comenzamos con esta palabra ¿para qué? Que introduce la cláusula condicional gida. Voy a borrar esto aquí. Esto está interesantísimo, quiero que sepan. Comienza con esta cláusula condicional gida. Y esta cláusula condicional gida expresa en la cláusula de propósito, con el propósito de, pero lo hace con el subjuntivo. Para que sean consolados sus corazones, cuando se habla del subjuntivo y de la cláusula condicional que acepta el subjuntivo, siempre hay una pregunta. A lo mejor lo van a hacer, a lo mejor no lo van a hacer. A lo mejor van a consolarse, a lo mejor no van a consolarse. Y tiene que ver todo con el libre albedrío de la persona. Si la persona acepta lo que dice el apóstol Pablo, se van a consolar. Si no acepta, no se van a consolar. De ahí acepta. Por eso está esta cláusula condicionada. Es una cláusula de propósito condicionada en el libre albedrío de los individuos que leen esto y que escuchan. Después tenemos el artículo O, que es el artículo definido de femenino en el plural. Y después corazones, que es el nombre femenino del plural. O sea que hokardia. Vamos a hacerlo así como el griego. Hokardia. Para que el corazón de ustedes, lucho para que sean consolados sus corazones. Y recuérdense que el corazón está compuesto de un marco de referencia. Lo hemos estudiado con lujo de detalle en otras ocasiones. Tiene el marco de referencia. Tiene vocabulario y categorías, normas y principios, centro de memoria. Y tiene la plataforma de lanzamiento donde sale toda la información que está ahí. Y todo está vinculado el uno con el otro. Eso es como un microchip, ¿se recuerdan? Como un microchip que todo tiene vínculos entre todo. Y va generando. Y el propósito que tiene Pablo y el propósito de nuestro Dios es que nuestro corazón sea lleno de la palabra de Dios. Pero para ser lleno tiene que venir por la fe. Para ser espiritual tiene que pasar por el espíritu humano. El espíritu humano es el que nosotros tenemos en virtud del nacimiento espiritual que tenemos en el momento en que creemos en el Señor Jesucristo. Él está diciendo cuál es hacia dónde se dirige la información y quién lo va a tener. Para que sean consolados sus corazones, y vimos que de la única manera que nuestros corazones van a ser consolados o animados va a ser cuando nosotros transfiramos la información divina a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque entonces esta es información espiritual que produce estos frutos espirituales que son para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es esta persona la que se llena de la palabra de Dios, va a ser perseguida con las bendiciones de Dios. Es como un imán. Si tú tienes la información divina, Dios, una vez que tú la tienes y actúas en ella, te vas a guiar por la verdad. Caminas en la verdad. Como dice 1 Juan 3, dice eso. Él está diciéndole en la carta que él está feliz de que estén caminando en la verdad. Lo voy a leer. Es el versículo 1 Juan 3 para que ustedes se den cuenta. 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley mosaica, porque pecado es infracción de la ley mosaica. Y saben que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nadie los engañe, el que hace justicia justo es como Él es justo, el que practica pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, desobedece a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya eso se los voy a explicar un poquito más. El asunto es que nosotros tenemos que caminar como camina Él. Para caminar primero tenemos que tener las instrucciones en nuestro corazón, que es el lóbulo derecho de nuestra alma, la que circula los pensamientos, y aquí lo que nos estamos haciendo es de nuevos pensamientos, pensamientos espirituales. Y esos pensamientos espirituales son verdad absoluta, para que nosotros podamos caminar en verdad. Es así como Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Es ahí donde recibimos la bendición. Andar recto, derecho, como tiene que ser. Tu sí, sí, tu no, no, haciendo la verdad, tu palabra es vale. Vemos que después de eso tenemos la palabra autos, el pronombre personal en el plural, para que sean consolados, pero la palabra consolados es paracaleo, y se encuentra en el auristo, que es el tiempo pasado, pasivo, que recibe la acción del verbo, y subjuntivo, que nos deja saber que esto es una cosa optativa. Cuando es subjuntivo, estamos hablando de que nosotros tenemos libre albedrío, que nosotros vamos a ser consolados, ¿en condición a qué? En condición a si nosotros aceptamos la palabra de Dios. Si aceptamos la palabra de Dios, vamos a ser consolados, y vamos a ser no solamente consolados, sino que significa animados, ser animados. Vemos que la palabra es paracaleo, está en el adjetivo subjuntivo, y para significa al lado de, y caleo significa llamar. Llamar significaba ser consolado, ser exhortado, ser animado. En la Reina Valera del 95 está traducido consolados, pero debido al contexto hemos visto que animados es una mejor traducción, y vimos que en una de las Biblias, me parece que fue la tuya, dice animado, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, que sean animados. Para que sus corazones sean animados. Él nos da el ánimo, Él nos da el aliento de seguir. Sabemos que lo que nos dice es absolutamente verdad. Tenemos las llaves del reino del cielo, nosotros. Sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios Todopoderoso y que no podemos fallar. Si tú haces la voluntad de Dios, tú no puedes fallar porque Él garantiza el resultado. Entonces tenemos un gran consuelo, un gran ánimo. Y vamos a ver los resultados porque Él nos deja saber los resultados. En nuestro diario caminar con la verdad, nosotros vamos a ver los resultados. Nos vamos a animar más porque vemos la fidelidad absoluta de Dios actuando a favor de nosotros. Simplemente porque nosotros estamos actuando a favor de Él. Porque nosotros creemos en la verdad. La pregunta es, ¿cómo puedes animar y confortar el corazón? Esa es la pregunta. Y lo primero que tenemos que ver es que este es un auristo, el auristo constativo, que es muy importante porque constativo reúne la acción del verbo en su totalidad. Y cuando habla de reunir la acción del verbo en su totalidad, nos indica que sin tomar en cuenta cuál sea el medio por el cual llegue el ánimo que vamos a recibir nosotros, si lo ven gramaticalmente, el auristo constativo lo único que está diciendo es que hay una serie de acciones que hay que tomar para que nuestros corazones sean animados. Bueno, si vamos a la gramática y a la sintaxis, no importa cuál sea el objetivo, lo que sí importa es el proceso. El proceso tiene que ser el mismo, el proceso tiene que ser que nosotros vamos a ser animados porque nosotros hacemos una cosa repetidamente. Como caminar, repetidamente, tú caminas siempre, aquí vas a tener algo que te va a animar, pero lo tienes que hacer constantemente para que sea de esa manera. Tiene que llegar todos los días. El auristo constativo reúne en un solo principio y tiene que ser una operación constante, en otras palabras. Algo que la persona hace consistentemente todos los días. Y claro, esto se refiere al funcionamiento del sistema de percepción dado por la gracia. Nosotros tenemos un sistema de percepción por medio del cual consta de los siguientes. Primero que todo, Dios provee la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Segundo, provee el comunicador de la palabra de Dios. Tercero, provee el soporte logístico, que es todo lo que necesitamos para venir aquí. Gasolina, carro, bicicleta, lo que sea, pies. Soporte logístico de oxígeno, comida, ropa, todo lo que se necesita. Esto lo da Él, esto lo da Él, esto lo da Él. La palabra de Dios también proporciona el comunicador, proporciona el aula, donde vamos a escuchar la información y la información misma. Esta información también provee el ministerio del Espíritu Santo y provee el hombre espiritual para recibirlo. Y provee la confesión para que nosotros utilicemos lo que Dios ha preparado. El sistema de percepción dado por la gracia consta de estos componentes. Dios nos ha dado todo y ha preparado todo para que nosotros lo recibamos y para que cada vez que exista congregación nosotros nos reunamos para escuchar la palabra de Dios. También, aparte de la congregación, que leamos la Biblia en nuestra casa o que hagamos repase en las notas o volvamos a escuchar otra cinta para cargarnos más con la palabra de Dios. El tiempo que tenemos aquí es muy corto y mientras mejor lo implementemos a favor de Dios, más bendiciones recibimos. Porque Dios bendice de acuerdo a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. La medida de la fe es la medida de lo que nosotros creemos. Y mientras más llegamos, más recibimos. Porque Él no puede darte si tú no lo quieres. Nosotros nos sujetamos a Él, queremos más y Él nos da más. Él nos da más y mientras más tenemos en nuestro corazón, más bendiciones recibimos. Porque podemos solventar más problemas con la información que Él nos da. Nos da la paz, la tranquilidad, el amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio y nos persigue con bendiciones. Y ahí no podemos perder. Yo lo que quiero decir es que es un sistema de presión dado por la gracia de Dios porque Él provee todo lo necesario para que nosotros podamos llegar a cabo la función que Él quiere que llevemos a cabo. Esta es la única manera de estabilizarse espiritualmente para recuperarse de la reversión. Si hemos creído en el Señor Jesucristo cuando fuimos jóvenes y después nos pasamos toda nuestra vida fuera del plan de Dios, hemos estado en reversión. Entonces ahora Él nos da la oportunidad para recuperarnos de la reversión y se hace escuchando la palabra de Dios y programando nuestro corazón con la verdad. Si nosotros no programamos nuestro corazón con la verdad, la programamos con la mentira. Por el hecho de no presentarnos, lo programamos con la mentira. La opción es mentira. La verdad es la palabra de Dios, la mentira es lo que ofrece el mundo. Entonces si nos programamos con el mundo, los resultados van a ser del mundo. Y poco a poco nos destruye, poco a poco nos quita nuestro gozo, poco a poco nos quita esa felicidad que sentíamos nosotros, te la quita. Usted comienza a dar palo, el palo, la vida, el palo, y dice, hijo, ya no puedo más. No veo la salida. Esto está muy difícil. Bueno, has estado en el sistema de reversión por mucho tiempo. Pero ahora Él quiere que tú vengas a la parte de Él y tú verás como Él te bendice. Él te bendice y tú te vas a dar cuenta de la paz y de la tranquilidad y de todo lo que Él tiene para ti. La voz pasiva en el cual está este verbo, nos indica que el creyente es el beneficiario de la doctrina bíblica cuando utiliza el sistema de percepción dado por la gracia diariamente. Miren, nosotros a veces oímos la palabra de Dios repetida, es otra vez, pero nunca decimos otra vez un taco, otra vez pollo, otra vez bistec, otra vez la comida que nosotros comemos más repetidamente. Nosotros la comemos repetidamente, ¿sí o no? Porque eso es lo que es, pues de eso nos alimentamos nosotros. La palabra de Dios, a medida que la escuchamos una vez, otra vez, otra vez, va llenándonos a nosotros de diferentes cosas. Hoy la ves de esta manera, mañana la vas a ver de esta manera, de esta manera, de esta manera, y cuando menos te das cuenta, ya tienes una fundación de fe fortísima en ti. Porque ves que a medida que le das vuelta, no tiene fugas, es algo perfecto lo que Dios te está dando. Lo que pasa es que nosotros somos imperfectos y necesitamos que Dios nos enseñe su perfección para estar seguros de que hay una perfección y que no tenemos que confiar en nosotros, sino confiamos en Él. En Él, no en nosotros. Nosotros no tenemos nada confiable en nosotros. Pero cuando nos pegamos a Él, tenemos todo lo confiable, que es Dios, nuestro Señor. Esa va a ser la base para la recuperación de la redención. En el modo subjuntivo va con la palabra gina y es parte de la cláusula de propósito. Y gino más el subjuntivo es potencial, recuérdense eso. Esto es para las personas que lo quieran. El que lo quiere va a ser animado. Y dice, para que sus corazones sean animados. El capítulo 2, versículo 2 de Colosenses. ¿Y cómo va a ser logrado todo eso? ¿Cómo va a lograr Él que los corazones de nosotros sean animados? Lo dice con la próxima frase. Unidos en amor. Unidos en amor. El amor que habla aquí es amor agape. Veamos lo que significa esto. Aquí hay algo que no está bien traducido, y claro, lo vamos a limpiar viendo directamente al griego. No puede haber confort, no puede haber ánimo, tiene que suceder algo primero para que exista el ánimo. Y no puede haber confort hasta que este proceso de unión ocurra. Tiene que haber una unión, algo se tiene que ligar con algo. Eso es lo que significa una unión. Tiene que unirse a algo con algo. El asunto es que la pregunta es, ¿Qué significa ser unidos o estar unidos? Lo primero que vemos para contestar esa pregunta es el verbo. Porque hay un verbo que nos dice unidos, unarnos. Yo me uno, tú te unes, él se une, nosotros nos unimos, vosotros nos unís. ¿Vale? La palabra que vemos es sum vivacho. Sum vivacho. Esta palabra de aquí, sum vivacho. Esa es la palabra que estamos viendo. Sum vivacho. Se escribe S-U-M-B-I-B-A-Z-O. Sum vivacho. Y está compuesta de dos palabras. Aquí hay una palabra que se, cuando se pone antes de la B, cambia de N a M. Entonces tenemos que la primera parte de la palabra es sun, ¿verdad? Y después de la palabra vivazo. Son dos palabras que la componen. La primera palabra es una preposición, significa al lado de, en compañía de, con algo. Con, y está uniendo algo con algo. Después vemos la palabra vivazo que significa unir. Reunir. Sum vivazo necesita reunir con. Unir con. Hay, nosotros tenemos que unir algo con algo para que esto suceda. Unir dos cosas y llega a significar enseñar. Enseñar, y aquí en el contexto que estamos viendo tiene que ver con la doctrina bíblica, se tiene que unir con el corazón. Para unirse tiene que tirarse lazos de aquí y allá y agarrarse. Se tiene que amarrar el uno con los otros. Tiene que unirse la palabra de Dios con el corazón. Tiene que ser parte íntegra del corazón la palabra de Dios. De nuevo aquí tenemos al corazón, como ya lo hemos estudiado, es el lóbulo derecho del alma y está compuesto de estos compartimentos. El centro de memoria, vocabulario, categorías, ¿verdad? Normas y principios y la plataforma de lanzamiento. Ahora lo que Dios quiere es que nuestro corazón sea lleno de su palabra y que circule, que bombee en nosotros su palabra. La palabra cuando comienza a bombear empieza a sanar. Sana nuestra vida, sana nuestras penas. El hecho de que nosotros somos imperfectos, sana nuestras imperfecciones. Porque nosotros, todos nosotros somos imperfectos, pero nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestra imperfección. La imperfección no la tiene que decir otra persona. Pero cuando nosotros estamos con la palabra de Dios, ahí tenemos el espejo de la palabra de Dios para que nosotros nos veamos, y cuando nos vemos en ese espejo vemos nuestras imperfecciones. Que es el primer paso. Ya ver tu imperfección es el 50% de ganar la batalla. Ya sabes cuál es tu imperfección. Ya sabes cómo puedes tú entonces, si hay una imperfección, la palabra de Dios te va a dar la manera de que esa imperfección se sane, se arregle. Pero no basada en comparación con otras personas, sino con Dios, porque tú has nacido de Dios. O sea, en cuenta lo que está pasando aquí, va a haber una metamorfosis, un cambio interno de nosotros para ir a semejanza de Dios. Paulatinamente, a medida que va entrando un poquito de palabra, otro poquito de palabra, otro poquito de palabra, nosotros vamos cambiando a la imagen y semejanza de nuestro Dios Todopoderoso en el hombre espiritual. Ahora, para arreglar la imperfección del hombre natural, se requiere la perfección del hombre espiritual. Y la palabra perfecta de Dios para arreglar el alma. El alma ha caminado hasta que conocimos a Dios en la imperfección de la carne. Ahora cuando comenzamos a caminar en la perfección del Espíritu, nuestras áreas que eran débiles y nuestras imperfecciones se van a arreglar en el hombre espiritual. Te vas a sentir como nunca en tu vida te habías sentido. Vas a tener la felicidad que nunca habías experimentado. Que ninguna persona en este mundo, ningún sistema, ningún ser querido, ni hijos, ni hijas, ni padre, ni madre, ni esposo, ni mujer, ni ninguna cosa que este mundo te pueda otorgar va a ser semejante, igual a tanta dicha que te da Dios. El gozo, la felicidad que te da Dios es incomparable. ¿Por qué? Porque has nacido espiritualmente y Dios te va a enseñar a ti cómo es. Entonces nosotros tenemos que ir por ese lugar para conocer las cosas de Dios. Tenemos algo nuevo, somos hijos de Dios Altísimo. Somos los hijos de Dios Todopoderoso. Él quiere que andemos como hijos de Él. Pero esto no es religión. No es que voy a andar con golpes de pecho y aleluya, y yo le digo Ave María y no sé. No, por favor. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver que tú tienes una relación íntima con tu Dios y tú sabes lo que Él quiere a medida que tú lo vas conociendo. Tú sabes lo que tu Padre quiere. Y tú sabes cuál es la política de tu Padre. Y tú sabes que te ama y lo conoces más. Yo quiero que ustedes sepan que en esta congregación, las personas que han estado aquí conmigo bastante tiempo, saben más de lo que saben la mayoría de los pastores que dan clases en diferentes iglesias. Mucho más. Mucho más. Es como ir a la universidad casi. Así, así sabe esta congregación, ¿no? Lo que va haciendo es que va quitando las cadenas y las tonterías y la sumisión a los hombres. Te vas a someter a Dios Todopoderoso. Vas a actuar como la Biblia te indica, pero vas a hacerlo como familia real. Vas a sanar las imperfecciones y los daños que tenías en tu corazón. El médico de nosotros, que es Cristo, nos va a sanar y nos va a animar para que sus corazones sean animados. Cuando habla del corazón, está hablando del epicentro del alma, para que tu alma, que es la verdadera persona, sea animada. ¿Ah? ¿Cómo? En unión con la palabra de Dios. ¿En dónde? Jocardía. ¿Qué es la jocardía? En el corazón, en nuestros corazones. ¿Cómo? En amor. Por medio del amor. En, la palabra que le sigue es en agape, en agapao. Que es el verbo, agapao, agapao, ese es el verbo, en agapao. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la perfección? Él nos dice, mira, tú no te preocupes por nada, no te metas a religioso, conóceme a mí, yo soy tu padre, yo te amo, yo te voy a dar todo. Yo he preparado personas para darte la información. Lo ha hecho. Y ha preparado a las personas en amor, en amor. Lo amo a Dios Todopoderoso. Lo amo, lo amo, lo amo. Cada día lo amo más. Es decir, mientras más lo conozco, más lo amo. Y más quiero hacer su voluntad. Y más quiero estudiar. Y más quiero presentarle a la congregación el conocimiento adquirido. ¿Por qué? Y ustedes vienen aquí por lo mismo, porque lo aman, porque lo quieren conocer, porque Él tiene todo para nosotros. Así en unión tenemos la palabra de Dios y crecemos espiritualmente. Eso es lo que tenemos. Esa es la manera por medio de la cual llega el ánimo y el confort. Y de nuevo aquí tenemos el corazón. El corazón, como ya lo hemos visto, tiene todas estas cosas. La plataforma de lanzamiento donde nosotros utilizamos la palabra de Dios. Estos unidos, como les dije, se encuentran en el participio auristo pasivo. Participio auristo pasivo, que al tiempo pasado está en el pasivo. Nosotros recibimos el ánimo, el amor. Nosotros lo recibimos. Debe ser traducido habiendo sido enseñados. Habiendo sido enseñados. Aquí específicamente significa unir la doctrina bíblica con el corazón. Subdivaso en agape, en agapao. Habiendo sido enseñados, enseñados significa que nosotros hemos unido la doctrina de Dios con nosotros, con el corazón. Es una referencia a la recuperación de la reversión. Recuérdense el trasfondo de la epístola. El trasfondo que les doy es el del trasfondo histórico. Aquí vamos, cuando se habla del trasfondo histórico, estamos hablando ¿de qué? De la isagógica. Ese es el nombre teológico que se utiliza para el trasfondo histórico. Epáfras fue a Roma donde estaba en prisión el apóstol Pablo. Le dice, mira, aquí en el valle del río Lico, la iglesia mía de Colosas, la iglesia de los laodicenses y la iglesia de Hierápolis, tienen problemas porque se ha infiltrado el gnosticismo, que el gnosticismo es la amalgamación del sistema filosófico de los esenios y la ley mosaica, el platonismo y el dualismo persa. Todo eso ligado para decirles a los miembros de la congregación que solamente los inteligentes y los entendidos pueden saber la palabra de Dios. Y eso es una mentira grandísima, porque los hijos de Dios todos pueden entender la palabra de Dios completamente. ¿Por qué? Porque has nacido espiritualmente y ahora no tienes una inteligencia humana nada más, ahora tienes una inteligencia espiritual que te la da Dios en el momento que naciste. Y es igual para todos sus hijos. Que lo único que requieren sus hijos es la perseverancia. Y Él te va a dar la información. Y tú vas a crecer, y tú vas a ser animado, y tú vas a conocer a Dios, y tú vas a ser bendecido. Sin tener necesidad de decirle, Padre, bendíceme. No, tú conócelo, Él te va a bendecir. No se puede negar, esa es la política de él quiere que lo... Ese es el trasfondo. El trasfondo es que se escribe una carta por medio de Epáfras debido a que se había infiltrado el gnosticismo dentro de la iglesia primitiva y esta gente había entrado en reversión. Hemos visto que la iglesia a la cual se menciona con nombre en particular, que es la de la Odisea, se había separado tanto que ellos iban. Habían crecido espiritualmente, muchos de ellos habían llegado a tener mucho dinero, pero se habían separado, oyendo, prestando atención a otras cosas. Y por eso en Apocalipsis 3 le habla, ustedes están desnudos, le creen que son millonarios, pero son desnudos. Miren, háblenme de los millonarios, de las personas que tenían dinero en Luisiana, en New Orleans, tanta opulencia y tanta cosa, bajo agua. Esto es como un bautismo de agua casi, ¿eh? Inundados, perdieron todo lo que tenían. Dios es tremendo. Miren, Dios, lo único que tenemos que hacer es conocerlo a Dios. Y Dios bendice. Él es el que nos va a bendecir a nosotros. No nos va a bendecir el pastor, no nos van a bendecir los amigos, nos va a bendecir nuestro Padre Celestial, que nos ama y nunca nos deja. Siempre nos tiene de la mano, nos ama. Fíjense que se habla de la recuperación de la reversión que tenían ellos. Es lo mismo que tenemos en Hebreos 6, del 1 al 6, lo cual les voy a leer. Miren lo que dice Hebreos 6, del 1 al 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, entonces ya no sean niñitos, les está diciendo, ya ustedes han aprendido estas cosas, vamos a dejar estas cosas atrás porque ya las aprendimos, ¿verdad? Vamos adelante a la perfección, a la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Vieron eso? Aquí, si ven los círculos que hemos aprendido aquí, el círculo superior es la plenitud del Espíritu Santo, el círculo inferior es la vida en el sistema cósmico, ¿verdad? La persona que se encuentra en el sistema cósmico por mucho tiempo sin confesarse produce obras muertas, que no son recompensadas y no son quemadas. Aquí, cuando estás en comunión con Dios, controlado por el otro espiritual, tú vas a producir obras de bien divino. Aquí le está diciendo, miren lo que nos dice, no echando otra vez el fundamento, esto, cuando hablamos del fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, estamos hablando de una doctrina básica. Entonces, mira, ya tú no perteneces aquí, ¿por qué estás actuando como una persona que no ha nacido de nuevo? Si tú has nacido de nuevo, quítate de aquí, que aquí no tienes nada, aquí vas a recibir maldición, vas a recibir látigo. Tú no tienes nada que hacer aquí, ya tú le perteneces a Dios. ¿Cómo estás actuando como los que están en este mundo? Sepárate de esta persona, sepárate de ella. Ven a mí, ven a tu Padre que te ama. De la doctrina de bautismos, ya hemos visto que hay 7 bautismos. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estamos hablando de la esperanza bienaventurada, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, que es el gran tribunal, el gran trono blanco. ¿Verdad? Son doctrinas elementales. Está diciendo, vamos a dejar esas cosas atrás y vamos a seguir, vamos a adelantar, vamos a la marcha adelante. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, buscaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, nacieron espiritualmente, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, a burla. Está diciendo, miren, si ustedes se van en reversión y aquí hacen lo que hacían antes de ser salvos por nuestro Señor Jesucristo, van a tener un gran problema en recuperarse. No van a poder recuperarse. Le estoy diciendo, recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. No está diciendo que es imposible, pero es dificilísimo. Le está diciendo, mira, si tú quedas aquí y estás buscando las cosas del mundo porque crees que el mundo te va a dar algo, yo tengo otra noticia para ti. Y la noticia no es buena. Para recuperarse, tienes que hacer esto. Para que sus corazones sean animados. En Colosenses 2:2. De nuevo tenemos que la acción del participio del verbo sumibazo, participio de este, del verbo sumidazo, de la acción, precede a la acción del verbo principal. Hay un verbo principal en el griego, y el verbo principal en el griego es paracaleo, paracaleo, que lo vimos, ¿verdad? Si estamos hablando de paracaleos, es sean animados. Paracaleos es sean animados. Fíjense, quizás sean animados, por un lado, y por otro lado, sumidazo, ¿verdad? Este sumidazo, la doctrina tiene que unirse al lóbulo derecho, que es al lado de. El asunto es que uno precede al otro en el orden sintáctico y hay un orden cronológico. El orden cronológico va la primera palabra, o sea que viene al revés, para que sus corazones sean confortados habiendo sido enseñados. Esa es la manera que lo tenemos que traducir. Al revés, volteándolo. Habiendo sido enseñados, sus corazones sean animados. Pues aquí vemos cómo vamos a transponer, sintácticamente lo vamos a arreglar, para que tenga una moción cronológica. Una cosa ocurre antes de la otra. Cuando decimos que precede la acción del verbo, primero tiene que suceder esto para que suceda esto. Primero tienes que unir la doctrina bíblica en el corazón para que tu corazón pueda ser animado. ¿Te das cuenta? No es para que sean animados enseñándote. No, es al revés. Yo te enseño y tu corazón es animado. De esa forma la enseñanza estabiliza al creyente con nuevas normas y principios divinos. Fíjense, la doctrina tiene que ser unida con el marco de referencia que tenemos aquí, marco de referencia es donde nosotros comparamos las cosas, Y eso significa que la doctrina tiene que entrar al centro de la memoria, en el corazón, ¿verdad? Y formar parte del vocabulario de las categorías nuevas que tú tienes, tener vocabulario y categoría nueva, y eso te da unas nuevas normas y principios, ¿verdad? Las normas y principios divinas. Ya con las normas y principios de Dios, ahora tienes algo nuevo, algo que no tenías. Las normas y principios de Dios te van a saber que tus normas y tus principios no alcanzan las cosas de Dios, que no te van el resultado espiritual que Dios quiere. Las normas y principios que tú adquiriste del mundo, ¿de dónde son? Del mundo. Son del mundo, son de aquí abajo, son de la tierra. Las normas nuevas que quiere, ¿de dónde son? Son de Dios, son espirituales. Son nuevas normas y principios espirituales con los cuales tú vas a utilizar para navegar aquí en la tierra. Antes navegabas en la tierra basado en la información de la tierra. ¡Ay! ¿Cuánta información tenías? Primero que tenías una información corrupta, una información que estaba sujeta a las pasiones de la carne, que estaba sujeta al mundo y al sistema de Satanás. Una confusión impresionante, Babilonia. Antes vivías en confusión, sin saber a dónde ibas. ¿Te das cuenta? O pensando que es un bueno, donde me lleven, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora, con la nueva información, ves la claridad de la palabra de Dios y sabes a dónde vas. Tienes un sentido personal del destino único. Ya cuando usted tiene un sentido personal del destino, ya tú no vas a estar vacilando de aquí para allá. Tú tienes una meta. Tú no estás perdido como el mundo está perdido. Tú sabes a dónde vas. Ya sabiendo dónde vas, entonces ya te pones las pilas. Ya te animas. No importa qué clase de trabajo hagas en la tierra. Espiritualmente tú estás adelantando. Estás pasando por arriba. Estás siguiendo tu camino. Y aquí en la tierra Él te va a bendecir con lo que estás aprendiendo espiritualmente. Él te va a bendecir. Él te va a estabilizar. Él comienza todo esto con la estabilidad de tu mente, con el ánimo de tu corazón. Así comienza todo. Te da una invencibilidad cognitiva. Sabes que no puedes perder. Sabes que no puedes perder. Porque ya no eres tú el que está haciendo la batalla. Cuando tú utilizas la palabra de Dios, estás utilizando la mente de Cristo. Él está haciendo la batalla. ¿Se dan cuenta de esto? Ya no eres tú. Y el mundo podrá contra ti, pero no puede contra Cristo. Cristo venció al mundo. Cristo venció a Satanás. Cristo venció a Satanás. Entonces tenemos una nueva dinámica. Vamos a utilizar nuestra mente finita, terrenal, carnal. Vamos a utilizar la mente de Cristo espiritual en nuestros corazones. ¿Ah? ¿Ven la diferencia? Es día y noche. La de nosotros es falla, es errónea. La de Él es perfecto. Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él nos da el poder a nosotros para hacer las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí recibimos un grandioso ánimo. Un ánimo impresionante. La mayoría de las personas no saben esto. La mayoría de los cristianos no saben esto. Porque no todo el mundo ama a Dios. Esto es para que los aman. Mañana vamos a ver en el estudio que vamos a hacer, no mañana sino el domingo, vamos a dar cuenta que no todos aman a Dios. Esto es para los que aman a Dios. Los que aman a Dios se hacen de su palabra. Entonces aquí dice unidos en amor. Fíjense qué maravilla. Unidos en amor. El asunto es que el ser hacedor de la palabra de Dios es aplicar la palabra de Dios en las circunstancias de la vida. Para aplicar la palabra de Dios tiene que circular en tu corazón y después tiene que salir por la plataforma de lanzamiento. Tú vas a aplicar la palabra de Dios y le vas a dar prioridad número uno. Cuando veas la opción de usar la mentira del mundo, la verdad de Dios, usa la verdad de Dios. ¿Ah? Aunque esta parezca muy buena y parezca que te va a sacar del problema. No, aunque te cierren la puerta. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a estar viendo tu decisión. Y si tú haces la decisión por la verdad, Él va a honrar eso. Aunque te tiren la puerta en la cara. Él va a decir, optaste por mí. Ah, fiel está siendo conmigo. Y soy tu padre. ¿Tú sabes la alegría que le das a tu padre cuando hace la verdad? Cuando hace lo que él quiere. ¿Quién te va a abrir? ¿Quién es el dueño de todo? Si no es Dios. ¿Te das cuenta? Va sobre seguro. Chico, yo lo que les estoy diciendo es que va sobre seguro. Aquí no hay dudas de ninguna clase. Cero dudas. Es Dios el que está. Dios el que está enfrente de ti. Dios es el que va por ti. Lo demás ya no. Estaba leyendo un libro muy interesante que compré. Lo oí por la radio. Para las mujeres casadas. Ojalá que hagan traducción de esto. Un excelente libro para las mujeres casadas. Lo que toda mujer debe saber. Pero yo me lo leí completo. Y estaba excelente. Habla del hombre, de la necesidad del hombre, de lo que pasa, cómo tiene que ver la mujer al hombre, porque el hombre es diferente a la mujer. Bíblicamente. Y dentro de eso hay cierta información que tiene que ver con esto que yo les estoy hablando a ustedes. Es una formación extraordinaria. El hombre, por ejemplo, a veces el hombre, en la mayoría de las cosas, miren, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Humanamente hablando, tú no sabes qué va a dar el próximo día. Correcto. El hombre cuando toma un trabajo nuevo, y el hombre por la contextura del hombre, esto es el proveedor. El hombre se siente proveedor. Si el hombre no está pensando cómo proveer, no es hombre, no se siente hombre. Tiene que buscarse la vida para proveer. Y eso está en él, pesa todos los días, todos los días, todos los días. No es una cosa de todos los días, él quiere proveer. Pero él no sabe lo incierto de la vida. Si tiene un trabajo nuevo, no sabe ciertas cosas que nunca ha visto. Pero si una persona que ha sido enseñada a tener confianza en sí mismo, dice, sí se puede, vámonos, vamos a irnos por aquí. Nunca ha ido por ahí, ¿eh? Pero es el líder. Dice, por aquí nos vamos y la gente lo sigue, por aquí. ¿Eh? Pero siempre hay esa duda de que él va a ser encontrado como un impostor. Oye, ¿por qué tanta seguridad? Pero si tú nunca has ido allá. Nunca, no, ni siquiera sabe de qué se trata. Entonces, el hombre, según lo que ella escribe, tiene siempre ese miedo de ser encontrado impostor. De que no sabes en realidad lo que estás hablando, pero estás diciendo a la gente que te siga. ¿Verdad? El asunto es que, sí, en el mundo, eso es exactamente lo que va a pasar. Imagínese un hombre que conoce a Dios. El mismo escenario, algo nuevo, no sabe cuál será el resultado, pero va a Salmos 1. Y lee que la palabra de Dios le dice, si tú me persigues a mí, si tú me sigues a mí, vas a ser como un árbol plantado al lado del río, que siempre baja el fruto, que tú vas a siempre estar verde, y yo te voy a bendecir. Y todo lo que tu mano toque, yo lo voy a prosperar. Al Señor Dios Todopoderoso. ¿Oyeron eso? Entonces este hombre ya tiene una dinámica diferente. Es proveedor porque así lo hizo Dios. Pero ahora se mete en un lugar desconocido, pero ya no va como van los otros. Es igual que aquellos que no tienen esperanza cuando se le muere un ser querido. Nosotros no lloramos como llora una persona que no tiene esperanza. Nosotros sabemos que esa persona va al cielo, pero no lloramos de la misma manera. Incluso nos alegramos sabiendo que esa persona ya pasó por las penurias de este mundo y va al cielo, donde no hay más lágrimas, más dolor, más llanto. Las cosas ya las han pasado. ¿Se dan cuenta? Este hombre ahora con esta nueva información, conociendo a Dios y amando a Dios, entra en ese lugar desconocido. ¿Pero con qué clase de actitud entra ahora? De ganador total, porque él sabe que Dios va a bendecir su mano, que esto nunca lo ha hecho, pero Dios lo va a bendecir. Dios va a bendecir todo lo que él hace, ¿ah? Garantizado por el Todopoderoso. Entonces entra como un verdadero líder, sabiendo de que Dios es el que le va a solucionar el problema. No tú no se lo vas a solucionar, ni él se lo va a solucionar a sí mismo. Se dan cuenta que hay una dinámica divina, una dinámica especial, una cosa extraordinaria que Dios nos da a nosotros. Y eso que causa entre nosotros, nos causa una gran confianza, nos creando un gran ánimo, extraordinario. O sea, aquí estamos viendo que, unidos, enseñados, y ahora la palabra que viene es en amor, es un vistazo, en amor. Solo de esa forma, tenemos la doctrina bíblica en las cuatro partes del corazón, cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nosotros, hemos visto que es el potencial, comienza con la palabra gina, todo esto está en potencia si tú lo quieres. Si tú amas a Dios, si no lo amas, pues tú no lo vas a recibir. Cosas que de ojo no visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que lo aman a Él, para los que le aman a Él. ¿Se dan cuenta? Para recuperarse de la reversión espiritual, la persona tiene que ser motivada por la palabra de Dios. Tiene que ser motivada por algo mayor que la inspiración humana, la cual, en lo que concierne a los asuntos espirituales, lo que proviene del mundo constituye aire caliente, también puede ser emoción, lo cual es aire caliente interno, o exaltación producida por alguna persona con una personalidad fuerte, o llegar a una persona para recibir inspiración con su elocuencia y su filosofía de la vida. Todo eso es temporal y terrenal y no produce normas y principios divinos. A nosotros lo que nos interesa no es lo que diga el hombre, a nosotros lo que nos interesa es qué dice Dios. Enséñame lo que dice Dios, eso es lo que me interesa a mí, que me diga Dios, no ningún hombre, ninguna filosofía humana. Todas las filosofías humanas vienen del mismo campo de Satanás. Recuérdense, la carta mayor de Satanás es la religión y la filosofía, y las obras del bien humano. Tres, pa, 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 eso es lo que te propone él. A nosotros nos interesa lo que dice Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, cómo nos guía? Todo eso que vemos de la elocuencia, de la filosofía de la vida, o lo que es la persona, de esa persona de fuerza, no significa nada. Provee inestabilidad. Solo las normas y los principios divinos producen la estabilidad en el alma, que proviene de la fuente de la estabilidad. Proviene de la inmutabilidad de Dios Todopoderoso, y como dice Pablo, solamente puede llegar a nosotros por medio de la enseñanza bíblica. A nosotros nos interesa el consejo inmutable del Dios Todopoderoso. que es nuestro Padre, que nos ama, que no nos desampara, que siempre está con nosotros. ¿Se da cuenta? Esto pues es un ánimo impresionante en la vida de nosotros. Esto es lo que a nosotros nos interesa. No la religión, no lo que piensa Menganito, Perenganito o Sutanito o lo que enseña la televisión. A nosotros nos interesa lo que dice Dios. Y por eso, con ese fin nos congregamos nosotros aquí para conocerlo más y más. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de aprender tu palabra. Te pedimos que esta información llegue a nuestros corazones. Te amamos, Señor, y queremos estas cosas, queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Esto te lo pedimos en el nombre del Cristo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.